Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo. Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante. Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Una historia de redención futbolera, cómo venir de la oscuridad y elegir la gloria azul crema. Lord Pudiente, qué invitado trajiste hoy, de lujo, ¿eh?
Oye, mi compadre Álvaro Morales Alvarito, que encontró el camino de la verdad. Encontró el camino, ¿verdad? Y hoy está con nosotros. Un honor, Álvaro. ¿Cómo estás, hermano?
¿Qué pasó, compadre? ¿Todo bien o qué?
Todo excelente. Después de ayer, compadre, mira nada más, ¿eh? De lujo.
Sí, señor. Sí, señor.
No sé por qué estás de luto, compadre. No sé por qué andas de luto tú, güey.
Por las Chivas ando de luto yo.
Oye, los traes de bajada de una forma impresionante, ¿eh? ¿Cómo es eso?
Hombre, es que son de piel delgadita, pero... Y había ayer quienes decían que Chivas iba a ganar. Yo decía, ¿con qué Ignacia van a ganar? Que no me jodan. A ver, sí les digo, América no jugó como quisiéramos. Sacó el resultado. Creo, pero al final yo creo que también le mando un mensaje a Víctor Manuel Bucetich, porque el piojo es muy inteligente y hasta perverso. Le dijo, mira güey, te voy a ganar como tú lo hubieras jugado. Y te voy a dar la pelota. Tómala, hazme algo. Y no hizo nada, cabrón. Luego, por eso pienso, mira, el Buse ya estaba casi retirado antes de tomar Rayados. Estaba de comentarista, me acuerdo, el Buse. Y luego pienso que si no es por Suazo, no hubiera sido el Rey Midas, cabrón.
Probablemente, ¿no? De Nigris y cuánto estuvo ahí, ¿no?
Claro, y el Cabrito Arellano y todos ellos. No. Y además yo me acuerdo de esos clásicos del norte. Híjole, con Buse eran horrorosos.
Sí.
Casi los mata. No, pues ayer Buse mató la pasión del clásico. Pues, pero fíjate, yo me esperaba que iba a ir con línea de 9, como hacían los clásicos regios. No, hasta el América le dijo, órale, propón. Fueron inoperantes e ineficientes. Eso sí, una muy buena tajada de Guillermo Ochoa, al estilo mundial.
Recordando inclusive una del 2005 por ahí que anda también ahí en el recuerdo, ¿no? De las mismas Chivas.
Sí, exactamente.
Oye, pero qué bien lo dices, ¿no? A veces nos confundimos nosotros, pues los aficionados, honestamente, queremos ver el Real Madrid en el América y la verdad es que está muy cabrón, ¿no? Pero ayer Miguel...
Pero esa tiene que ser la exigencia siempre. Esa siempre tiene que ser la exigencia.
Oye, pero ayer le gana Miguel, ¿no? En la estrategia a Buse.
Sí, no, hombre, ayer Miguel se burló de Buse ayer, o sea, le dijo, ándale güey, toma la pelota, tómala, te la doy,
no
te la regalo,
nada.
me voy a echar atrás, éntrale, dale. No hizo nada, y fíjate nada más, América sufre mucho a balón parado en contra, sufre mucho, y vieron un tiro, un balonazo de Alexis Vega en tiro libre, creo que fue tiro de esquina o tiro libre por la zona del córner, pasado del área. Y luego lo de la Chofis.
Está infladísimo ese jugador, pobre. O sea, que
hubo alguien que se atrevió a compararlo con Messi, Álvaro. Diles algo, son tus compañeros, por favor.
No me acuerdo quién fue, pero si lo
Paco encuentro... Gabriel de Anda.
Ay, el buen Paco, hombre. Híjole, sí que el
Diles Messi algo, me... muéstrales la luz, Álvaro. Es tu deber Fíjate. Ser apóstol de la verdad,
Eso
hombre.
Sí. Fíjate nada más. Ay, te voy a decir una, te voy a decir una cosa. Giovanni Dos Santos, que su paso por el América ha sido tristísimo en términos generales. Tristísimo en términos generales. Giovanni Dos Santos, en el tiempo que tiene en la América, ha sido más importante que la Chofis y Oribe Peralta para las Chivas.
Esa estuvo buena, ¿eh? Y eso es verdad, y ayer lo demostró que cuando se le ocupó, se le necesitaba, ahí respondió, ¿no?
Sí. Oye, Álvaro, se le han puesto muchos adjetivos a Oribe Peralta y un diccionario no bastaría, pero según la definición de la Real Academia de Álvaro Morales, ¿quién es Oribe Peralta con ese cambio de camiseta?
Fíjate una cosa, yo te voy a decir, mira, ahí hubo una involución, porque yo evolucioné.
Definitivo.
Del Cruz Azul, que ya estaba harto, me fui al América, a un equipo ganador. Yo no me hubiera ido de Cruz Azul ni a Chivas, ni a Pumas. No,
ni al Morelia.
¿Qué te hizo mutar? ¿Qué Veracruz? Te hizo mutar, Álvaro? ¿Qué te hizo transformarte?
Ya estaba harto de Cruz Azul y te vas enamorando del agresor, como el síndrome de Estocolmo. Te vas enamorando de los secuestradores. Y te digo una cosa, pero lo de Oribe es todo lo contrario. Tú no te vas a un lugar para empeorar. No. Fue una decisión terrible y todavía hubo compañeros míos que defendieron.
Anoche lo vi con Borghetti, que le preguntaste.
Este es su brother. Imagínate, Oribe Peralta, yo puedo entender que dejó cuates en el América, porque pues sí, estuvo un buen rato en el América y el tiempo que estuvo en el América se le agradece, lo hizo bien, no decimos sí, que no, sí. Lo hizo bien. Pero digo yo, ¿qué necesidad de hacerlo ahí en la cancha? Hazlo en los túneles. Dos, ¿Antuna qué fregados hacía ahí?
Ya Antuna no es del clan, no es camarada, no es nada, ¿sabe qué?
¿Qué está haciendo ahí? O sea, se reía con Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, ¿qué le debía decir? Güey, no me ganaste ni un duelo, cabrón. Yo ayer, fíjate, veía Antuna y algunos centros de Antuna me hizo acordarme de Jürgen Damm.
Oye, malísimo en el toque. Bien en el encare, pero qué mal toca.
No. Buen trabajo hoy de Jorge Sánchez. Entonces, mi diccionario es, Oribe es el sinónimo del error. ¿Cómo te vas a Chivas? Pero fíjate, yo me acuerdo que ya en América, él había estado lesionado. Ya cuando se recupera, ya América no lo estaba utilizando, porque en América la exigencia es muy alta. Pregúntale a Henry Martín, un día está, otro día no está, y Henry tiene que responder siempre. Un día está Viñas, otro día no está Viñas, y tiene que responder siempre. Si Córdoba en unos partidos anduvo flotando nada más, lo sientan.
Ya lo sentaron, sí.
Paul Aguilar. Así es el América. La exigencia es para el que esté, para el que esté bien. Si no estás bien, no estás para el América. Y entonces, ya de Oribe ya no estaba y el América se deshace de él. O sea, le salió gratis al Guadalajara, por lo que tengo entendido, creo. O sea, se lo dieron.
Paguen el sueldo, ¿no? Llévatelo.
Que le paguen el sueldo, claro. Pero las Chivas también es sinónimo de ignorancia. ¿Cómo contratas a Oribe? Y luego a unos compañeros míos me decían, no, sí va a ser la diferencia. ¿De dónde? Si ya no era titular, si tenía un rato de no marcar gol. Porque luego lo quieren justificar a Oribe, que él hace otras cosas, él no es goleador. Imagínate si yo voy con Sir Alex Ferguson y le digo, te traje un delantero que no es goleador, güey.
Pero corre mucho, ¿no?
Esa es la obligación de cualquier delantero.
Pues mándalo a correr maratones, Álvaro. Claro.
Esa es la obligación de cualquier delantero, ir a presionar en salida, apoyar a los contenciones, ir a bajar también. Esas son obligaciones que tiene que hacer todo delantero también. Y meter goles es su obligación, entonces lo querían justificar. Luego otro compa mío me decía, espérate 2 años. Y dije, 2 años, va a tener 36, no me jodas, 2 años. Entonces, no, tristísimo.
Yo creo que no fue business ni para vender playeras, ¿no?
No, nada, terrible. Creo que en Liga ¿Cuánto lleva en liga? Un gol, ¿no? Si mal no recuerdo.
Un gol de penal el año pasado.
Oye, Álvaro, de penal contra San Luis.
Y hablaste de Bucetich, y hablaste de Oribe, pero ¿qué me dices de Ricardo Peláez Linares?
Tiene que... Ya ha fracasado el proyecto de Ricardo Peláez con las Chivas, muchachos. Ha fracasado. Ya lo decía el Piojo, se le daba mucho mérito a Peláez y creo que me está convenciendo el Piojo. Al final
no era tanto Peláez, ¿verdad, Álvaro?
No era tanto Peláez.
Comprobado, entonces, ¿no? ¿Qué hizo Piojo? Cruz Azul, ¿no?
Pero imagínate, cuando viene lo de su salida, ni siquiera estaba en zona de liguilla.
Y mira cómo está Siboldi ahorita, que no lo quería, ¿no? Con el Cruz Azul.
Imagínate cómo está Cruz Azul sin Ricardo Peláez. Es un buen tema, lo voy a tuitear. Hoy Cruz Azul sin Ricardo Peláez está mejor. Y Ricardo Peláez en Chivas, ¿cómo está? No, ya ha fracasado. No es un proyecto sustentable Guadalajara. Los jugadores no están comprometidos, andan chupando, andan ahí en la Plaza Andares. Guadalajara es una ciudad muy bonita. Aunque no es puerto, parece puerto, la fiesta, todas las tentaciones que pueda haber ahí. Y en cambio en la Ciudad de México están concentrados los muchachos porque pues, hay 30 millones de ojos que te están viendo, cabrón.
Claro, claro. ¿Sí? Todavía pueden aislarse allá, esconderse un rato y echar fiesta, ¿no? Pero en México está cañón Ciudad de México, ¿no?
Sí está.
Y siendo el América, aunque seas de las fuerzas básicas, te conocen y te andan ahí echando foto y cuanta cosa, ¿no?
Claro, claro, entonces...
Pero fíjate, Álvaro, sí. Ahorita que comentas eso de Peláez, y se vino a la mente eso, ¿no? Tanto toda la novela que se aventó ahí con ustedes, ¿no? Con Siboldi y cuanta cosa, y ahorita ve el Cruz Azul, está en muy buen momento. Sí. Llega con Chivas y se avienta su discurso de que no más descenso, pura fiesta, liguillas, y mira cómo está ahorita Chivas. O sea,
no hay liderazgo, no hay liderazgo, no respetan su liderazgo. Y te voy a decir una cosa. Todas las personas que yo he conocido que han ido de directivos de Chivas, todos cometen el mismo pecado. ¿Cuál? Creen ser los salvadores del Guadalajara, creen ser los que ellos sí pueden. No, nadie salva ese equipo está hundido en la mediocridad, ese equipo no tiene exigencias, sus aficionados no les exigen nada. Por eso son las diferencias, porque mira, te voy a decir una cosa. Obviamente uno está contento por el triunfo de ayer, pero el americanismo reconoce que el equipo tiene muchas cosas que mejorar. Claro, y el americanismo claro. Siempre hace hincapié de que hay cosas que mejorar. Es decir, claro. Se ganó, se festeja, estamos contentos. Pero hay cosas que mejorar. Porque es... A ver, no se jugó tan bien o tan dominante contra Chivas. No puedes ejercer ese mismo fútbol contra otro tipo de equipos. Un León, por ejemplo... O sea, un Tigres.
Mismo Cruz Azul, que ya viene, mismo Cruz Azul, ¿no?
Mismo Cruz Azul, o sea, ahí te tienes que aplicar más, o sea. Por ejemplo, pues no me gustó que el equipo se echara tanto atrás por algún momento, pues siempre te genera la sensación. Imagínate si hubieran empatado ayer. No. Si hubieran empatado ayer, las Chivas estarían felices. Claro, las Chivas estarían felices, o sea.
Triunfo para ellos.
Claro, y si hubieran ganado, ese hubiera sido su título. Chivas ya hubiera tenido su título del año.
Oye, Álvaro, claro, y ahorita...
Pero en la Copa GNP, ¿cómo andaban?
Que agarren los gastos médicos que les dieron, porque la de ayer que se las dejaron ir quedaron apenas con GNP y gastos médicos, ahora sí.
Oye, Álvaro, y ahorita que hablabas de liderazgo, ¿cómo viste a Francisco Guillermo Ochoa? ¿También fue una noche de redención?
Fíjate bien, lo que pasa es que Memo compensa, Memo no es un buen salidor, pero lo compensa con sus reacciones, con sus reflejos. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. La cuestión es que no siempre todos los reflejos te van a dar para estar parando todas. Y Memo debe trabajar también más con su defensa, coordinarlos más, porque pues no deja de ser un portero al que las golizas le persiguen. Le persiguen muchos goles. Entonces, eso lo tiene que trabajar Memo. Pero bien, ¿no? La atajada que hace. Ya ni me acuerdo de quién fue el cabezazo.
¿Sabe? Oye, será injusto en este tema de Memo, Álvaro, ¿será injusto el americanismo en estar acribillando a Memo Ochoa cuando comete el error? ¿O es que es a la altura de la leyenda que le exigimos?
Es así, hermano. Es así. O sea, el que no esté, el americanismo, si no estás, el americanismo pide tu cabeza. El americanismo ya decía fuera Piojo. Y el Piojo lo sabe. El Piojo lo sabe. Y así es. Y así tiene que trabajar. Si no está Emmanuel Aguilera, se pide su cabeza. Si no está Paul Aguilar, se pide su cabeza. Si Giovanni no está, se pide su cabeza. Y entonces le vas generando una presión al jugador y un compromiso. Y esa presión lo hace estar al tiro. Lo hace estar fino. Ayer Henry Martín dio un muy buen partido. Un muy buen partido. Recibiendo el balón de espaldas, orientando sus perfiles, reteniendo en el área, otorgando buenos pases a sus compañeros. Dio muy buen partido. Entonces, el propio jugador del América sabe que esta es la exigencia y que el americanismo no va a perdonar. Por eso, si critica a Guillermo Ochoa, es para que siempre esté al tiro. Oye, ayer Guillermo Ochoa está al tiro.
Y hablando de esa exigencia, te pregunta aquí la comunidad de Linaje Águila, tu opinión sobre un jugador que a veces pasa en el anonimato, Roger Martínez.
Casi siempre, güey, casi siempre pasa, ¿no?
Mira ese Roger, es que cuando quiere, nadie lo detiene, pero luego pasa desaparecido.
¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué?
Yo me acuerdo, porque me parece propio de su irregularidad, es falta de mentalidad. Él tiene que trabajar su mentalidad. Yo me acuerdo, fíjate, el torneo de hace un año, es decir, este mismo torneo, pero el del año pasado. Uh-huh. Si mal no recuerdo, Roger, los primeros 4 partidos andaba al tiro. Andaba muy bien.
Sí.
Estaba jugando como medio él y Giovanni, si mal no recuerdo, estaban como combinándose ahí entre media punta y punta, estaban los dos. Uh-huh. Y andaba bien. Y luego, otra vez, se cayó. Entonces, un jugador así no sirve en el América si va a estar así. Solo sirve en el América si da resultados. No da resultados a la banca. Esa es la exigencia del América. Mira, Miguel hace rotaciones por lesiones, por sanciones y también por decisiones tácticas. Hasta el propio Ochoa sabe que si no está el tiro, lo sientan.
Si ¿Tú no crees está... que lleguen a sentarlo a Memo si no llega a estar al nivel?
Mira, es más difícil porque sí es una cara emblemática, pero si no estás, ahí está. ¿Cómo Oscar. Se llama el otro muchacho? Oscar Jiménez. Mm. Ahí está el otro muchacho. Y que Oscar, fíjate, lo estaba haciendo bien antes de que llegara Memo.
Sí.
Lo estaba haciendo bastante bien Oscar Jiménez. Estaba a la altura de las circunstancias, estaba al tiro.
Estaba sacando la papa, ¿no? Como dicen, del horno.
Sí.
Estaba ¿qué opinas de Miguel, Álvaro? ¿Qué opinas de Miguel? Digo, hay una tendencia ahorita muy fuerte en el americanismo. Uh-huh. Hay parte del americanismo que siento que está dividido, ¿no? Entre el fuera Piojo, aquellos piojistas. Uh-huh. Pero ¿cuál será tu opinión como periodista, quizá imparcial a lo mejor? ¿Cómo lo observas tú esto?
Mira, Miguel es un buen director técnico. ¿En qué sentido? Hace buenos vestidores, genera competencia en los grupos, es flexible en sus planteamientos. Quizá a veces se le puede pasar un poco la mano en ser apapachador y entonces el jugador se excede en confianza, echa la flojera, y eso Miguel tiene que estar apretando tuercas. Es lo único que yo le diría a Miguel, que apriete las tuercas siempre para que estén al tiro. Porque, por ejemplo, el partido contra Querétaro de ese torneo, estaban echando la flojera, confiados. Y yo creo que Miguel se confió también. Dijo, bueno, esto está contra los chavos estos del Querétaro. Y nos vacunaron. El partido contra Necaxa, también, displicentes. Es el Necaxa, el último lugar de la tabla. No, ahí es donde Miguel no puede ser apapachador. Puede ser apapachador para otras cosas, pero ahí tiene que siempre estar apretando las tuercas. Entiendo yo, por ejemplo, que al principio del torneo, no lo justifico, porque no son las maneras de las cuales debería jugar el América, pero lo entiendo, aunque no lo justifique. Después de que se había tragado 8 goles en esta copa que celebraba Cruz Azul y Chivas, que no servía para maldita la cosa, pero bueno, Miguel dijo, ¿sabes qué? Primero atrás. Primero guardo la portería. Y le salió los primeros 3 o 4 partidos. Se puso rápido el líder. Le gana a Pachuca. le gana a Pumas. Tijuana, si mal no recuerdo. Pero bueno, los primeros 3-4 partidos le va muy bien a Miguel. Y ahí está, al tiro. Primero me defiendo bien y luego ya ataco. Ahora, sí hay momentos en que a veces no se le ve forma al equipo. Y eso es responsabilidad de Miguel. Y es donde les digo yo, tiene que apretar las tuercas.
Oye, Álvaro, tu opinión sobre esta imagen. ¿Hace falta identidad? ¿Hace falta ponerse más la camiseta? ¿O es parte del fair play? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, este ejercicio de intercambio de camisetas entre acérrimos?
Mira, yo no les cambiaría la camiseta, pero tampoco me puedo poner a eso, porque vivimos a veces momentos tan violentos en el país que el fútbol, como un fenómeno de catarsis social, no lo veo mal que se lleguen a intercambiar las camisetas. Yo no lo haría. No me importa que estén los jugadores de la América platicando con los de las Chivas ahí. ¿Por qué? Porque ganaron. Los que sí no deberían estar ahí son los de las Chivas. O sea, porque pues ¿qué deberían de estar ahí? A ver, pues si me puedes poner otra vez la imagen, imagínate.
Oye, y estaba risa y risa, Antuna, y como si hubiera tenido un día de campo, cabrón, una cosa así, ¿no?
Sí. A ver, ahí está. Ponme aquí la imagen. Mira. ¿Quién está ahí? El Oso, luego está Córdoba.
Es Oribe, Antuna, Escobosa, okay. Y Sánchez. Escobosa. El otro de Chivas, no sé quién es, el de la izquierda.
El otro del lado izquierdo.
El que está con el Oso.
¿Será la Chofis? No, ¿verdad?
No, está muy delgado.
Está muy delgado. Pero mira, ¿qué le estará diciendo ahí Escobosa, riéndose? Se las clavamos, ¿no? Y se ríen todos, ¿no? Y el Oso, ¿qué le debería estar diciendo el otro?
¿Y eso qué bueno que
no entré, porque si no les clavaba yo un gol también, cabrón. Y
Oribe, y Sánchez, ¿qué les contesta Oribe? ¿Qué les contestaría Oribe ahí? Yo creo, en tu idea.
¿Cómo los extraño, cabrón? ¿Cómo los extraño? No, ¿cómo? Aunque hubiera sido banca, pues hubiera sido una banca ganadora.
Yo creo que sí, le pega al aficionado al decir de esto de no cambiar nunca y sale por ahí las declaraciones de Layún de hace 7-8 años, ¿no? Que él nunca iba a cambiar una camisa contra Chivas. Entonces queda mucho por ahí, ¿no? De decir, bueno, tú también dices que tú no lo harías, pero bueno, ya de ahí a otra cosa a lo mejor
yo
sí.
Yo no lo haría, la verdad. Pero bueno, gano el equipo. O sea, sí, a ver, yo creo que Antuna lo que quería era una camiseta del América y quería la de Córdoba.
Pues lo más cerca que va a estar, ¿no?
Claro, es probablemente lo más cerca que vaya a estar del América. Y a lo mejor era como aquel muchacho Salcedo, que le iba a la América de niño y pues, jugó en Chivas. Yo creo que Antuna quería su camiseta de la América. Y dijo, pues toma, pues ¿qué le va a decir Córdoba? No, güey, no, es, bueno, la cortesía. Lo
igual cortés ya hasta no le pidió, wey. Puedes pedirle a Memo que me la firme, güey.
Entonces, pues tampoco hay que ser groseros, con estos muchachos.
Oye, Álvaro, otro de los temas que acechan al acérrimo es lo del VAR. ¿Ese gol de Córdoba era o no era?
Para mí sí era. Ese cargan contra Henry. ¿Quién fue el que cargó? No me acuerdo si
Ponce. Sí, era Ponce, vaya. Ponce, creo era Ponce.
Sí, Ponce. Es el que va a contactar a Henry. Ese gol debió ser válido para que no digan después los de las Chivas. Ay, que al América solo le beneficia. No, el Chivar benefició otra vez.
¿Por qué,
Chivas?
Álvaro? ¿Por qué? ¿Por qué esa consigna tan evidente?
Pues ya ves, el antiamericanismo, cómo quiso colgarse. A mí me dicen que el antiamericanismo fue una idea que surgió del publicista este Alarraqui.
¿Se te hace?
Sí.
No surgió de Joserra.
Pues a mí me contaron una versión de que Alarraqui se lo aconsejó a él.
¿Cómo está eso?
Es lo único que sé.
Fue en un tuit nada más así, sin tanta explicación.
Yo tengo una fuente, fuente que, hijo, ese es un investigador fregón y me pasa ahí buenos datos. Y él me contó me dice, averíguate que Alarraqui fue el que le surgió la idea del antiamericanismo. Entonces, pero no sé más, muchachos, en ese sentido. Pero el antiamericanismo usó pues prácticamente propaganda alemana de guerra. Identifica un solo enemigo, cárgale todas las culpas a ese enemigo, une a las masas contra ese enemigo. Entonces, ¿pero con qué bases? ¿Con qué argumentos? Yo el otro día, durante esta pandemia, muchachos, me puse a revisar todas las finales de la América. A mí no me vengan con tonterías de que a la América le ayudaron. Les voy a decir una cosa. En el partido, los Pumas, en aquella final de Pumas América, la de los tres partidos, ya estaba reglamentado que se tenía que ir a un tercer partido si el marcador, después de dos partidos, seguía empatado en lo global. Se instauró desde, si mal no recuerdo, desde un año antes, cuando aquella final de Chivas América. Pero como América gana en dos partidos, gana el marcador global, ya no se hizo el tercero. Entonces, el tercer partido era reglamentario siempre y cuando el marcador global no estuviera empatado. Por eso se fue a Querétaro. No es que, ay, los directivos se la llevaron allá para favorecer a la América. No, ya desde un año es antes. ¿Pero por qué con las Chivas no se hizo? Porque América ganó en el reglamento el marcador global. De esas finales, revisando la de la América Chivas, a la América le expulsaron a un jugador por partido. Un jugador por partido. A De Los Cobos en el primero y a Manso en el segundo. Entonces, América en los dos partidos terminó jugando con 10 elementos. Y en el partido de vuelta contra el Guadalajara, Sergio Lugo, el profe Sergio Lugo, que es cuate mío y le mando un abrazo, casi quiebra a Carlos Hermosillo en una jugada en tiro de esquina. Carlos Hermosillo conduce allá por el córner y llega Lugo y casi lo quiebra y no le dijeron nada. Luego, Quirarte y Lugo mataron a patadas también al ruso Brailovsky. Luego, ¿de dónde me dicen que el árbitro era Antonio R. Márquez, que hizo hasta lo imposible porque Chivas ganara, les digo? Luego, le marcan un penal a favor a Chivas en el primer tiempo, el que falla Cisneros y que revienta después Celada. Luego, en el segundo tiempo, le vuelven a marcar otro penal a favor a Chivas. ¿De dónde me dicen que el árbitro los ayuda? ¿De dónde? Y luego les va en los partidos contra Pumas, de aquellos de los tres partidos. Fíjate nada más. Pumas, si no ganó, fue por falta de capacidad, por falta de definición. Pumas jugó mucho mejor que América, llegó más veces, disparó más veces, generó más oportunidades de peligro, pero no la clavaban. En el segundo partido, en Ciudad Universitario, el portero de Pumas, Espinosa de los Monteros, si mal no recuerdo, se llamaba Jorge Espinosa de los Monteros. Jorge Espinosa llega, mete un gol a América, si mal no recuerdo, y va y le da un codazo al ruso, así, un trancazo, y no lo expulsan, muchachos,
Digno de la UFC, compadre, digno de la UFC.
Digno de la UFC.
¿A ti qué te gusta, no? ¿Te gusta eso?
Claro, y luego que me dicen, no, es que no se le debió marcar a Pumas, había mano, no me vengan con tonterías, era penal para América, no me vengan. Y luego, la otra estaba pegada, esa no era penal, es que no le marcaron un penal a Pumas. Pumas no pudo por incapaz. Ahí les
Álvaro,
va.
Entonces, ¿de dónde crees que nace esto, esta famosa frase de que el América compró las finales y compra los árbitros y cuánta cosa? Cuando nosotros tampoco encontramos el argumento, ¿no?
Porque, pues mira, lo que pasa es que había un... Mira, ahí te va. Había un grupo opositor que al final, yo creo que enarbolaba la bandera de la libertad, del periodismo. Al final lo que querían era lo mismo que tenía Televisa, lo que querían era poder. Y lo consiguieron después. Tan es así que
se hicieron. ¿Será los que tienes ahí enseguida de repente?
Tan es, sí. Al final lo que querían era poder. ¿Y qué pasó? Después lo tuvieron. Después tuvieron al Veracruz, fueron dueños del Veracruz. Después ya se hicieron socios de la selección mexicana también. Se pintaban la cara, se pintaban la cara. No me vengan. Lo que querían era lo mismo, poder. No es que enarbolaran una bandera de la libertad de prensa y expresión. No, 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 no. Intereses políticos, intereses políticos. Luego, muchachos, ahí les va otra. Chéquenlo ahí en YouTube. Programa controvertido o controversial con Juan Dosal. Y ahí explica cómo hacen grande a Pumas, fabrican la grandeza de Pumas, entre comillas, para hacerle un contrapeso a América, a Chivas y a Cruz Azul. Los Pumas nunca han sido grandes, muchachos. Los Pumas nunca han sido grandes ni serán grandes. La jodidez no es para los equipos grandes. Fíjense nada más este certamen. Yo siempre con argumentos, siempre con racionales, siempre bien preparado. Yo tengo las evidencias de que estos Pumas han ganado de suerte. Han ganado de suerte con rivales que incluso han tenido varias ausencias por COVID. Y llegan los Pumitas. Nosotros también tuvimos COVID y tuvimos ausencias. Perdónenme, los supuestos equipos grandes o los equipos grandes no se quejan por sus ausencias. Los equipos grandes van y ganan. No están diciendo, nosotros también tuvimos ausencias. El América en 2018, y cuando es campeón, y el año pasado en 2019, pues Miguel tuvo muchas ausencias, 18 ausencias, y las tenía que estar rotando ahí. Yo no escuché a Miguel quejarse nunca, Nunca. A veces se quejaba del arbitraje, porque también los árbitros, mira, yo los tengo bien checados a todos los... Chivander contra el América siempre la trae.
Descarado.
César Rayamos en la final. Descarado, César Rayamos. Fernando Rebañero. Fernando Hernández. Fernando Hernández, el que pitó ayer, le anula esos goles, él y el VAR. Yo me acuerdo de Fernando Hernández en un partido contra Tijuana. Acuchilló. Chivander en un partido contra Toluca, acuchilló. Y en un partido contra Pumas, también acuchilló allá en Ciudad Universitaria, cuando creo que expulsaron a Mateus Uribe porque se echó una chilena. Y luego, partidos después, hubo una chilena igual que le pasa la cara a otra y no la marcó, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de aquella final contra Necaxa. No, es que estaba todo arreglado, perdón. Al América en tiempo extra, si mal no recuerdo, en un tiro de esquina, una jugada muy parecida a la del gol con la que ganan del Misionero Castillo, le anulan un gol, ¿eh? Le anulan contra Necaxa un gol. No me vengan a mí con tonterías. Luego, ¿de qué otras finales se acuerdan ustedes? Pues bueno, la del Centenario. La del Centenario.
América, sí, ¿no? Tigres.
Expulsando a Golds, inventándose.
Roberto García Orozco. Sí, no. Acuchilló la América. Luego, otra final. La de contra Cruz Azul 2013 con Paul Delgadillo. Es que en el arbitraje. Perdón, pero Paul Delgadillo en los primera media hora expulsó a Molina. ¿De qué me dicen? Sí. Es que había falta o fuera de lugar en, creo que el gol de Aquivaldo. Muchachos, no había VAR. Eran jugadas propias del fútbol en ese momento. No vengan con tonterías. Cruz Azul iba ganando 2-0 el global, si mal no recuerdo. Todavía Teófilo creo que falló una y la puso en el palo.
La del poste, como 2-3 veces.
O sea, entonces no me vengan que al América lo ayuda el arbitraje. Eso fue propaganda, herramienta de propaganda de guerra. Encontraron a un enemigo único, generaron mitos alrededor de ese... ideas simples alrededor de ese mito y de ese enemigo en común, y le echaron a toda la gente encima. Por eso yo llegué a desmitificar, a contradecir, a contraargumentar a todos esos apóstoles del antiamericanismo, que luego se enojan y lo tienen a uno bloqueado, ¿no? En redes sociales.
Oye, Álvaro, y ahorita que hablabas de que Pumas nunca ha sido grande, aquí los regios se autoproclaman en ese camino. ¿Tú crees que llegarán a ser grandes?
Pues miras, Yo te digo una cosa. Yo creo que Tigres tuvo la oportunidad en esta década de ser, de entrar al club de los grandes. Todavía no entra. Pero te voy a explicar por qué. Porque Tigres yo creo que perdió más de lo que ganó. Sí ganó mucho porque no había ganado nada, no había ganado tanto. Pero si hubiera ganado todo lo que perdió,
La Libertadores,
¿no? Las CONCACAF, las Libertadores, las Copas. Si Tigres le hubiera dado importancia a todos los torneos, ahí se hubiera metido en ese grupo. Pero no salieron de Suaza, no pasearon, no salieron de la Pulga Ríos, ahí se quedó la Pulga Mitre, ahí se quedaron. Entonces, yo creo que pueden estar en camino. Hay una situación que Tigres tiene que, si es que ellos quieren, ¿no? Pero bueno, tiene que popularizarse más, nacionalizarse más.
Y creen que con dinero, ¿no? Los Rayados también creen que esto se trata de dinero cuando la gente también es la que te hace grande y su sector es muy pequeño, ¿no? Es muy compacto.
Es muy pequeño. Fíjate, el otro día hablaba con unos, me hicieron una entrevista ahí unos brothers de Toluca y estaban platicando que por qué al Toluca no se le consideraba grande. Y le dije, a ver, hermano, ¿cuántos aficionados tiene el Toluca? Le digo, en realidad. Y de ellos salió, me dicen, mira, en Toluca no viven ni 500,000 personas, entre Toluca y Metepec, que son las dos ciudades cercanas, ¿no? Le digo, no, 500,000 personas hay en mi colonia nada más, cabrón. Pues le falta población, al Toluca le falta población.
La que Tigres, a la América le sobra, ¿no?
La que a la América le sobra, borbotones, porque eso de que, fíjate nada más, los mitos de las Chivas. El otro día estaba yo haciendo un análisis, una investigación sobre los equipos grandes de Sudamérica. Y resulta, creo que es el Flamengo, creo. Ellos utilizan esta frase de el equipo de 40 millones de aficionados. Dije, ¡ah, cabrón! ¡Se la copiaron las Chivas! ¡Se la fusilaron! ¡Fíjate nada más!
Nada más la tradujeron.
Y no buscaron una en inglés, así que buscaron una en portugués, porque eso le pueden entender más los de las Chivas.
De acuerdo,
pues sí, entonces así fue la cosa. Entonces, yo creo que si alguien tiene 40 millones o más, debe ser el América. El América, el otro día vi una encuesta, creo que era Reforma o Récord, es el equipo más popular. Las Chivas no, o sea, las Chivas serían el segundo, y no creo que sean 40, a lo mejor son 20 millones.
Y esos aficionados de Chivas, pues prácticamente son de alto riesgo ahorita con el COVID, compadre, porque son los que vivieron los campeonatos de hace como 40 años, no sé cuánto, o sea, ya no tarda en extinguirse la afición Chiva,
porque... No. Los verdaderos, los Chiva hermanos, no los Chilla hermanos, que los Chilla hermanos son toda esta bola de millennials que como chillan y lloran y ay, no sé qué. El verdadero Chiva hermano es el que vio el campeonísimo y ese ya se está muriendo.
Quedan pocos, ¿no? Quedan pocos de esos.
Eso sí, quedan pocos. Sí, quedan pocos.
Oye, Álvaro, un sector del americanismo reclamaba al inicio del torneo la repatriación de Rubén Sambuesa. ¿Cuál es la opinión de Álvaro Morales?
Mira, yo creo que Rubens ya le costaba trabajo. Rubens lo hace bien en Toluca. Pero Toluca juega para Rubens. Yo creo que ya en América la exigencia es otra. La dinámica es otra. Y eventualmente a lo mejor hubiera estado en la banca también. Pero sí, si hace falta un jugador como él, sí. Sí no hace él. Falta un jugador como él. Como él, no él, exactamente. Exactamente.
Hablando quizá de esta cuestión del liderazgo, ¿no? De que hable fuerte, de que meta en su lugar alguno que otro, que a lo mejor se está pasando, ¿no? Rubens sí tenía eso, ¿no?
Sí. Y ya ahora ya hay un Rubens más maduro, ya no se hace expulsar tanto. Es que también con América, cuando le daban duro, y luego cuando él se vengaba, le costaba al equipo.
Había persecución también, ¿no? Del arbitraje con Rubens en el América también.
Sí, no, ahí la tenían contra Rubens, pobre el Rubens. Pero bien, falta un jugador como él. Yo pienso que Leo Suárez puede ser, a ver si se anima a encarar más. Córdoba también podría ser. Tendría que ser Giovanni, pero no sabemos qué. Ok, ya metió este gol. Y luego como que en el segundo tiempo se nos cayó otra vez, ¿no?
Sí, como que ya las piernitas ya le estaban temblando, ¿no?
Ya no le estaban alcanzando.
Y es su último llamado, ¿no, Álvaro? Para que nos regale constancia, ¿no?
De eso, last dance.
Constancia. Mira, si no va a ser un buen titular, que trate por lo menos de ser un buen suplente. Y que
un Gancito Padilla.
Ah, cuando entre, que lo haga bien. Que lo haga bien, hermano.
Con eso nos damos por servidos.
¿Qué opinas, Álvaro, de Renato Ibarra, la ausencia de Renato Ibarra, que América no ha logrado tener un jugador como lo que está dando Renato, ¿no? ¿Se debió haber quedado América con Renato o mejor, sabes qué, va y por el tema del
no, todo para,
lo que circula?
Te voy a decir, para mí debió quedarse porque porque el club hubiera mandado un mensaje muy importante de asumir la responsabilidad, decir, ah, okay, ya me lo acusaron de agresor, ok, estuvo involucrado en este escándalo, ok, no es la obligación del club, pero hubiera sido un mensaje muy importante decir, yo lo voy a reformar, yo me hago responsable de él, yo lo voy a rehabilitar, yo me voy a encargar de que esto lo cambie.
Si tú pudiste rehabilitarte, que no se rehabilite de Renato Ibarra.
Hermano, claro. Aunque en este caso, el ¿cómo se llama? Ya no se podía seguir en Cruz Azul, hermano, era imposible. Ahora ya te voy a decir otra cosa. En ese sentido, se extraña un jugador de esa velocidad, de esas características. Lo que pasa es que lo único que tendría que haber mejorado Renato Ibarra son sus centros, porque él no tiraba centros, sí. él tiraba disparos, cruzados, pero tiraba disparos.
Y el pero que tiraba como 20, cabrón, ¿no? 20.
Sí, yo no lo alcanzó.
Que tiren dos o tres, está cabrón.
¿Tú crees que ayer el Chicote Calderón o Ponce lo hubieran alcanzado? Los hubiera traído locos. Al Chapito Sánchez por el otro costado, el hombre, lo hubiera traído loco.
Oye, ese Chicote que antes lo vendieron bien, ¿no? A Chivas, porque no trae nada ese chavo y cállate, era la joya, ¿no?
Lo que pasa es que se van con la finta. Cuando un lateral suma mucho en goles y asistencias, llama inmediatamente la atención. Pero primero un lateral está para defender y luego para agregarse al ataque. No quiero compararlo con Marcelo, pero Marcelo es más de atacar y el Chicote también era más de atacar. No son tanto de defender y aquí se tiene que defender.
Oye, Álvaro, y hablando de ahorita que mencionó Renato, están preguntando por Nico Castillo. El tema de las lesiones en América, ¿a ti a qué te suena en tu mente indagadora y esas fuentes de investigación secreta? ¿Qué piensas, Álvaro?
Hay que ir a cuestionar qué están haciendo los preparadores físicos, hay que ir a cuestionar qué están haciendo el cuerpo médico. Es nada más ir a cuestionar, a ver, ¿qué está pasando?
Pedir cuentas,
¿qué está pasando? Ya. Bájenle.
Ayer sale Manuel tocado ahí de no sé qué, creo pantorrilla, sí. No sé qué. Y ahorita es cuando más ocupas los defensas, cabrón, ¿no?
Sí. Que Víctor Emanuel Aguilera no es santo de mi devoción, la verdad. Porque Bruno Amílcar Valdés es el que lo cubre, esa es la verdad, es el que lo cubre. Esa okay. Sí es una ausencia importante, la de Bruno Valdés, muy importante.
Oye, pero después de la de Bruno, ¿no crees que Emma ha cumplido en este tiempo?
Pues mira, ¿cuál fue el siguiente partido? En el siguiente partido cometió un error. ¿Cuál fue el siguiente partido después de lo de... en el que salió lesionado Bruno? ¿Contra Necaxa fue? No fue Necaxa.
Sí, fue que cometió el penal, ¿no? Empujando, sí. Entrando, empujando.
Sí, ¿contra quién fue? Ya ni me acuerdo contra quién fue.
Sí, pero, fue a mí también.
Pero ahí comete ese error. Luego... ¿cómo? Imagínate, Cruz Azul, que el torneo pasado en el último partido nos estaba dando un baile. Un baile, pero nada más iba 1-0. Si Víctor Emanuel Aguilera hubiera metido ese penal, ¿qué hubiera dicho Cruz Azul? ¡Te lo cico! Se hubieran quedado callados. Sí, llegaste mucho, disparaste más. ¡Te lo cico! Al final te sacamos los 3 puntos. Pero no puede fallar esas Víctor Emanuel Aguilera. Fue muy predecible cuando cobró ese penal.
Oye, Álvaro, pero ya que te fuiste un torneo anterior, vámonos otro a esa final de diciembre. ¿Cómo la vivió Álvaro Morales y qué opina de esa historia?
La del 2018, dices tú.
La de Monterrey, que perdimos.
Ah, no, mira, es que Monterrey, qué ratonero es Monterrey. Pues ahí, yo no quiero justificarme en el árbitro. Pero no puedo dejar de señalar que César Rayamos acuchilló al América. Soberbio.
Ese penal, Aguido.
Ese penal. Aguido, Álvaro. No quiso ir a revisar el VAR, imagínate nada más. Pero bueno, llegó un momento que también hay que responsabilizar. El equipo no encontró, Miguel no encontró la manera, y eso que jugó mucho mejor ese partido de vuelta. Y Nico Castillo no puede fallar un penal así. O sea, ahí, ¿para qué estás, mijo? ¿A meterlo?
¿A Guido se le perdona?
Pues mira, se le perdona porque no se le perdona, pero por lo menos en la en el juicio a uno y otro.
Sale a Nico favor, ¿no? Trae saldo, pues sí, a favor.
Trae por lo menos un poco de pues no de
crédito, de crédito,
un poquito nada más, ¿eh? Porque también falló. Pero Guido sí, Guido hizo más. A Nico le ha faltado.
Álvaro, se vienen tres partidos importantes para el americanismo, ¿no? Bueno, el tercero a lo mejor no tanto, pero para la liga sí. Uh-huh. Cruz Azul y Pumas. Sí. Álvaro Morales, el americanista, yo le pregunto, ¿qué le falta al América para llenar el ojo de Álvaro Morales?
Que tiene que golear, gustar, ganar siempre con dominio, con autoridad, con 20 llegadas, con 30 disparos, con 3 goles por lo menos mínimo por partido. Esa es la exigencia mínima, que no siempre lo van a poner. Es que, les digo una cosa.
Pero sí te estás yendo muy al baño, ¿no?
Pero hermano, al América siempre hay que ponerle aquí la vara.
Para que pegue abajo, para que pegue abajo.
Para que siempre esté ahí, para que ahí, claro. Pero si ves, yo no quiero que le pase a la América lo que le pasó a los Chillarmanos. Y yo sé que el americanismo no va a ser así. Todo le justifica a los Chillarmanos. Aquí la exigencia. Aquí se exige que tiene que mejorar en defensa. Tiene que mejorar. Fíjate, tiene muchos goles, pero yo creo que podrían tener todavía más goles. Están con 22 goles en este torneo, si mal no recuerdo. Pues ya tendrían que tener 30. Pero acuérdense de esto, muchachos. El América es el equipo que fracasa siempre, porque no siempre puede ganar, no siempre puede golear, no siempre puede gustar, y porque no siempre puede estar líder. Pero increíblemente, el tan criticado odiado América, en todo el torneo, cuando concluye cada jornada, es con Cruz Azul los únicos dos equipos que no han salido en todo el torneo del top 4, del top 4, de la zona de liguilla directa.
¿Qué me dices del falso invicto Pumas? No sé si ya en esta jornada ya jugó, no se la
lo van a perder. ¿Qué me dices el lunes? Del falso? Pues es que han tenido una suerte, fíjate nada más, contra Querétaro. Si se me va la señal es porque se me apagó la pila, pero les digo, contra Querétaro le expulsan malavidamente a un jugador a Querétaro y apenas pudieron ganar por un gol de diferencia. Y Lilini ahí moviéndole, porque tenía poquitos días de haber tomado el equipo, moviéndole, le cambió la línea defensiva en ese partido, hizo un cambio para cambiarle. Arrancó con una y terminó con otra línea defensiva. Luego le busca y la ha encontrado ahí, a veces con un delantero o con dos delanteros. Luego, ¿qué otro?
El Puebla
con 6 ausencias de COVID.
Le puso la cama, sí.
Luego, ahí te va. En el último partido, dos autogoles y un rebote. No, mira, que esa es una suerte. Dos autogoles y un rebote, hija. ¿Pero por qué no pudo ganarle a Tigres? ¿Por qué no pudo ganarle a Monterrey? Vergonzoso que no pudo ganarle a Juárez. A Juárez le expulsaron a 2 jugadores. ¿Eh? Terminaron siendo 11-9 y no pudieron. ¿Qué otro partido? Si mal no recuerdo, que dicen, ay, es que estos Pumas, que no sé qué, que esto y que lo otro. Contra Atlético San Luis, 5 ausencias por COVID. ¿Y se quejan los Pumitas? Es que nosotros también teníamos ausencias. Si son grandes, no te quejas. Si eres grande, no estás llorando.
Oye, Álvaro, suena el teléfono y te pregunta Miguel. Álvaro, ¿cuál es tu once ideal para enfrentar a la máquina? Tu ex equipo, tu pasado oscuro. ¿Qué once mandarías a la cancha?
Mira, yo le diría Ochoa, Sánchez, juegan con 2 delanteros estos, entonces le pondría línea de 3. Le pondría, si está bien Víctor Emanuel Aguilera, pues ni modo, Víctor Emanuel Aguilera, el muchacho Juárez y Cáceres, y Fuentes y Sánchez como los carrileros.
Ahí están los 5.
Ahí llevamos 5, ¿no? Sí, línea de 5, más Memo Ochoa, ahí están 6, ¿no? Correcto. Okay. Nos faltan 5. Richard Sánchez. Córdoba, lo pondría yo como doble 9. Ahí me faltan 2 más. Como doble 5, que diga. Me faltan Viñas y Henry. Y me falta y Leo Suárez. Y Leo Suárez. Ahí con eso estaría yo.
5-3-2 y nos vamos. A Pumas, creo que ya ahí, ojalá nos llegue invicto Pumas para quitarle la mentira, que seamos nosotros, ¿no? Que les dé la, la aterrizada.
Está bien, está bien.
¿Sería ¿Cómo capaz nos fue en de perder antes? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? ¿Sería capaz de perder antes, Álvaro? ¿Tú los crees capaz para...?
Puede ser, puede ser, puede ser. Buena idea. ¿Cómo nos fue en la última semifinal contra Pumas, en la última liguilla? ¿Cuánto les metimos? 7, ¿no? 7-2 fue.
No.
¿Se acuerdan o no?
Sí, claro.
Dicen que siguen sacando los balones de las redes, Álvaro, no termina.
Mira, es bueno. Me gusta si quedan invictos para que sea contra América, con quien van a perder, con su papá. Con su papá va a perder esos Pumas.
Oye, Álvaro, y si esto sigue marchando así y terminamos campeones, ¿es Miguel el Piojo Herrera el máximo estandarte del banquillo azul crema?
Pues sí, sí, y si consigue también la Conca Champions, también, no sé si se va a reanudar, ¿no?
Sí, debe reanudarse, ¿no?
Pero... le habíamos ganado al...
Estaban con Atlanta,
¿no? Y luego Atlanta. Estaban con Atlanta y se le ganó, ¿no? Sí. Y faltaba la vuelta, ¿no? Si mal no recuerdo.
La vuelta en Atlanta.
No sé cómo se va a establecer eso, pero... Y luego la posibilidad era enfrentarse a Cruz Azul, quizá en la siguiente ronda, si mal no recuerdo.
Uy.
Porque Cruz Azul se iba a enfrentar al LAFC, me acuerdo. Sí, ¿no? Pues sí. Por títulos, ni modo. Y además la manera, sí. No, Miguel está muy identificado con el americanismo. O sea, hay una rama que no lo quiere. Quizá algunos exjugadores del América pues no están tan contentos con sus formas o con lo que él, pero bueno, el que está, está, y el que no, no está.
Te preguntan mucho aquí la comunidad, Álvaro. Sé que ya estamos cerrando, entrando a la recta final. Álvaro, ¿se siente chingón ser americanista? ¿Cómo es la vida nueva, iluminada, en las alturas de Álvaro Morales?
La verdad es que no sé cómo no pude ser americanista antes, hermanos. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, ser americanista, hermanos.
Lord.
Álvaro, sabemos también que ya por ahí se están acabando la pila, ya nos comentaste. No queremos irnos sin que le des un mensaje al americanismo, un mensaje de aliento, de exigencia y de grandeza.
Vamos a ser campeones, muchachos. No hay otra. Para América es ser campeón y ya. No importa si clasificamos a la liguilla si no somos campeones. No importa llegar a la final si no somos campeones. No. Todo torneo que juguemos tenemos que ser campeones. Incluso el GNP que perdimos también teníamos que ser campeones.
Álvaro Morales, Perdón.
Tiene que ser así, hermano. La exigencia tiene que estar siempre aquí, tirar alto para que a ver a dónde llegan, pero tirar alto.
Como sea, nunca nos alcanzan, ¿no?
Sí, eso sí.
Álvaro, muchas gracias por regalarnos de tus historias, de tu energía, de contagiarnos de tu americanismo redimido. Esta es tu casa, este es el Linaje Águila.
Muchas gracias. Les mando un abrazo, muchachos. Saludos.
Nos vemos pronto. Chao. Adiós.
Hasta la próxima.
Gracias. Bye.
Bye-bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.